Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrone y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en la credibilidad de la Organización de Estados Americanos, la OEA, bajo la cuestionada Secretaría General de Luis Almagro.
Para eso entrevistamos a la investigadora brasileña Tamara Lachmann, magíster en estudios latinoamericanos, licenciada en ciencias sociales y autora del Centro Latinoamericano de Geopolítica, CELAG. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Las voces que piden la remoción de Luis Almagro como secretario general de la OEA se escuchan desde hace tiempo. Sin embargo, el uruguayo se mantiene en el cargo con decisiones cada vez más polémicas.
Dueño de un alto perfil, Almagro es criticado desde el ámbito político y social por su posición parcial, vulnerar normas básicas del organismo internacional y alinearse con Estados Unidos en el contexto regional.
Uno de los hechos más cuestionados fue cuando en septiembre de 2018 sorprendió al no descartar una posible intervención militar en Venezuela para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción.
Ese mismo año, el exministro peruano Juan Jiménez renunció como jefe de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras.
Jiménez argumentó su decisión a la falta de comunicación y apoyo de Almagro mientras la misión recibía amenazas.
Otro de los temas que pusieron sobre la mesa la legitimidad de la OEA fue el golpe de Estado en Bolivia en 2019 contra Evo Morales, a quien se le acusó por parte de Almagro de cometer fraude electoral.
Sí, hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ocurrió el día 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta. Que el Tribunal Electoral le adjudicara el triunfo en primera vuelta era pretender perpetuarlo en el poder de forma ilegítima e inconstitucional, en una afrentosa violación a la Carta Democrática Interamericana. Era quedarse en el poder arrebatándolo en una de las peores formas, robándose una elección. Era robarle la soberanía al pueblo, ese pueblo que le había dado más poder a Evo Morales que a nadie en la historia de Bolivia, ese pueblo que creía en sus reformas sociales. Ese pueblo no merecía ser engañado de una manera tan afrentosa.
A partir de allí, los comicios que daban la victoria de Evo Morales en primera vuelta fueron anulados y el país se sumió en una profunda crisis política y social.
Tras la victoria en las elecciones de 2020 del Movimiento Socialismo con la candidatura de Luis Arce, Evo Morales retornó a Bolivia y se refirió en la actitud de Almagro.
Si tiene cierta autoridad, denunciar. Y por supuesto tiene que ser procesado, enjuiciado, juzgado, justamente para defender a América Latina y el Caribe, que nunca más hayan como Luis Almagro en su equipo. No es toda la OEA. Y si ahora no sentamos la mano, aparecer otros Luis Almagros que no respeten la voluntad democrática de un pueblo.
En la actualidad, el gobierno boliviano mantiene una denuncia contra Almagro por su injerencia y discurso de odio.
En momentos de enorme tensión mundial, con el enfrentamiento entre la OTAN y Rusia, el papel de Almagro reviste un peso mayor para Estados Unidos.
Para hablar sobre estos temas y la credibilidad de la OEA, en Telescopio entrevistamos a la investigadora brasileña Tamara Lachmann, magíster en estudios latinoamericanos y licenciada en ciencias sociales.
La entrevistada.
Tamara, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola, Alejandra. Gracias por la invitación.
En los últimos años hemos sido testigos de un fuerte cuestionamiento a Luis Almagro como secretario general de la OEA. Hay voces incluso que piden su remoción por declaraciones que han polarizado a la región. Tamara, ¿por qué es tan cuestionado Almagro? ¿Existe la vulneración de algunas de las normas básicas del organismo bajo su titularidad?
Bueno, como decías vos, en años recientes y en particular durante el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, la OEA viene teniendo un gran protagonismo en los procesos políticos en la región. Y Almagro, bueno, se ha convertido en esa figura polémica, ¿no?, con cierto perfil mediático. Y es claro que durante ese mandato hay muchas tensiones en las relaciones interamericanas, algunas situaciones claves donde era necesario, ¿no?, un rol de la diplomacia más en el marco del debate, de la escucha. Almagro impuso decisiones tomadas con respaldo de Estados Unidos, por ejemplo. En lo que vos te referís a puntos, por ejemplo, donde ha habido incumplimiento de normas, ¿no? Ahora te puedo comentar algunos casos, pero venimos trabajando en CELAC. Hicimos hace ya algunos meses un informe donde como pautamos algunas vías para remover Almagro, pero se puede pensar en por lo menos, hay algunas otras, pero por lo menos ahora que lo tengo más en mente, dos normas básicas que se pueden pensar del funcionamiento de la Secretaría General en particular y de la propia OEA en general. Ahí tengo dos artículos, el 16 de un documento que se llama Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General, que dice expresamente que el secretario general no solicitará ni recibirá instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la organización, ¿no? Y también de la Carta de la OEA, que es el documento principal de la OEA, dice que todo Estado miembro tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social y organizarse en la forma que más le convenga. O sea, no se puede haber intervención en los asuntos de otro Estado. Y bueno, ciertamente el caso más grave y más contundente de este tipo de violación fue el caso de Bolivia, ¿no? La misión de observación electoral de la OEA en el marco de las elecciones de 2019 lanza Almagro publicita un documento que aún no estaba autorizado, de la MOE, diciendo que hubo un cambio en la tendencia del conteo de votos y eso podría generar pérdida de la confianza en el proceso electoral. Lo que se viene, bueno, varios expertos ya lo han, hay muchos documentos, muchos informes, ya se viene trabajando mucho, de que esa afirmación fue clave en el proceso de desestabilización, ¿no? A partir de ahí hay, bueno, una supuesta auditoría y se generan actos que llevaron luego a la violencia, a violaciones constitucionales y abren el camino al golpe. Pero bueno, más allá de ese caso, que es el caso clave y que más se viene trabajando, es como el gran motivo para abrir una investigación, por ejemplo, Almagro, hay algunos otros que podemos hablar, por ejemplo, lo que fue el caso de Paulo Abraham, que era el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él fue reelegido en enero de 2020, si no me equivoco, para un nuevo periodo y Almagro vetó su designación, ¿no?, sin consultar a la comisión. Eso es algo que está prohibido en la OEA y amenazó la autonomía de ese organismo que es independiente, ¿no?, por ejemplo. Bueno, otros casos. San Vicente, pensando en casos como quizás menos trabajados o menos visualizados, el caso de San Vicente y las Granadinas, donde Almagro trató de intervenir en las elecciones contra el gobierno de González, que, bueno, actualmente es uno de los principales ejes ante Almagro, justamente de esa subregión del Caribe. Bueno, y una otra serie de casos que podemos profundizar, pero claramente hay esa vulneración de normas básicas del funcionamiento de la Secretaría General y de la OEA.
Tamara, mencionabas el perfil mediático de Almagro, ha hecho además muchas publicaciones vía Twitter sobre determinadas situaciones. Bueno, mencionabas a Bolivia, está su postura ante Venezuela, ante Cuba, pero no se ha expresado, por ejemplo, en Brasil y el negacionismo de Bolsonaro frente a la pandemia que tantos fallecidos ha causado, ni de los estallidos en Chile o Colombia, o sí lo ha hecho, pero en realidad apoyando a los presidentes de esos países. ¿Qué motiva a Almagro? ¿Se está rigiendo por intereses propios o Estados Unidos tiene algo que ver? Tú lo mencionabas a la administración de Joe Biden.
Bueno, claro, más allá de los casos en que Almagro actúa de forma incisiva, ¿no? Directa en los procesos, a esos casos de silencio, como bien hablabas de Chile, el caso de Brasil es brutal, el caso de Haití. Haití hubo un magnicidio, o sea, se asesinó el presidente y Almagro al momento se posiciona inmediatamente junto con la embajada de Estados Unidos. Y también un caso clave es justamente en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Porque siempre se habla, bueno, el problema de la democracia en la región, pero en Estados Unidos no. Pero en el marco de las elecciones últimas, mismos algunos funcionarios de la propia OEA sugirieron un seguimiento. No llegó a proponerse una misión de observación electoral, pero bueno, hacer un seguimiento de lo que venía ocurriendo. Y Almagro rechazó el pedido, ¿no? Entonces se puede pensar que se rija por intereses propios también, o sea, es como pensar en la cuestión de las redes que tiene, ¿no? Más que nada, no sé si vínculos tanto personales, sino es evidente que Almagro se apropia de la organización para seguir intereses de grupos cercanos, de grupos de poder muy asociados a la derecha, regional, internacional. Pienso, por ejemplo, en el caso de su cercanía con Mauricio Claver Carone, que es el actual director del BID, pero en el 2020 era asesor de Trump y era el director para asuntos del hemisferio occidental, ¿no? En el Consejo de Seguridad Nacional. En ese momento, Almagro se postula un segundo mandato y Claver Carone fue uno de los que más sostuvo esa candidatura de Almagro, ¿no? Y justamente un año después, Carone es elegido el director del BID y eso rompe una tradición histórica en que un presidente del BID no es estadounidense, no es sería el primer presidente estadounidense de esa institución. Bueno, algunos casos así, ese es como un caso de relación. Pero bueno, esto como que se deja influenciar por posicionamientos de gobiernos y sectores y faltando a la necesaria imparcialidad que tiene en su cargo.
Tamara, más allá de la polémica que ha generado en la región, todos los casos que tú mencionabas, funcionarios de la OEA han sugerido una serie de investigaciones. Recuerdo lo que pasó después de las elecciones de 2020 en Estados Unidos. Y él las ha rechazado. ¿Por qué se mantiene al frente de la OEA?
Bueno, se puede también pensar más allá de su persona, ¿no? Que todo ya es como va siendo un consenso. Hace poco escuchaba a Héctor Arce, que es el representante de la misión de Bolivia ante la OEA, y ¿cuándo fue? El 2 de marzo, la semana pasada, se publicó el informe de la GA, que es el grupo de expertos independientes, de grupo interdisciplinario de expertos independientes que está revisando todo lo que fue la situación de Bolivia. Se presentó un informe, el informe final, en el Consejo Permanente de la OEA. Y ahí Héctor Arce decía, yo la verdad que no asistí toda la intervención, pero escuché sus comentarios en una entrevista que tuvimos, y decía que muchas intervenciones, que fue como más de lo que esperaban, que por lo menos 10 países respaldaron el informe, incluso países conservadores como Estados Unidos y Canadá, respaldaron ese compromiso de Bolivia, ¿no?, en la búsqueda de la memoria, la verdad, y que, bueno, no pase algo así. Entonces es como, se puede pensar que cada vez hay más consenso para que se abra una investigación al interior de la OEA, para que se verifiquen de hecho qué ha pasado. Pero bueno, creo que se puede pensar que más allá de decir su pase o no, es clave que pese a, bueno, esa pérdida de legitimidad de la OEA y de Almagro en particular, la OEA tiene una serie de acuerdos de justicia, acuerdos electorales, de desarrollo, cooperación internacional. Bueno, son procesos de muy larga data, ¿no? De de inicio de la Guerra Fría, y maneja muchísima plata, o sea, no es cualquier cosa. Cuando se dice, bueno, que la CELAC va a sustituir la OEA, no, no es así. Bueno, ojalá se logre, pero no estamos hablando de cualquier cosa, sino de una institucionalidad muy bien armada en la región. Y creo que en algún momento, ojalá que sea pronto, los países de la región se van a ver obligados a decidir o vamos a salvar la institucionalidad de la OEA, ¿no? Lo que implicaría sí o sí que Almagro deje la Secretaría General o dejar que las cosas, bueno, empeoren. Y por eso creo que la misma OEA ya está, como en el interior de la OEA ya se está gestando esa necesidad de hacerse cargo de alguna forma y de exigir que se haga una investigación sobre el caso de Bolivia, no que sea algo lo más disruptivo.
¿Estamos en un periodo de decadencia de la OEA?
Es una buena pregunta. Sí, yo creo que sí. Sí, porque lo de Almagro fue como el colmo, ¿no? En otros momentos había una cierta, bueno, con Insulza, con otros secretarios generales, siempre hubo un marco injerencista, porque es una organización que es, bueno, financiada desde Estados Unidos prácticamente, pero bueno, había un cierto margen de diálogo. Incluso ahora en el marco de la cumbre de la CELAC, acá en Buenos Aires, Venezuela, o esa fue la de México, ya no me acuerdo. Venezuela propuso crear una Secretaría General de la CELAC, ¿no? Como una propuesta bastante osada, en su momento no tuvo mucha repercusión, pero bueno, significa eso, fortalecer una institucionalidad de ese mecanismo de integración, ¿no? La CELAC. Y justo esa cuestión de la institucionalidad, de ir dotando como de más margen, como más cohesión institucional, es uno de los ejes de acción que propone la presidencia pro tempore argentina. Entonces, bueno, se puede ir pensando que, no sé si la OEA va a desaparecer, es como hacer futurología, pero claramente cuanto más se fortalece la CELAC, por ejemplo, en el ámbito político, se va estableciendo un contrapeso real a la OEA.
¿Las elecciones en Colombia podrían afianzar un poco este camino tras la victoria de Boric en Chile y de Xiomara Castro en Honduras?
Sí, sí, porque bueno, hoy podemos, por lo menos el eje, ¿no? Ese eje México y Argentina y Bolivia son los países que más están haciendo presión. Yo hablo específicamente del tema OEA, ¿no? Después hablamos del progresismo en general, pero en ese caso particular, de sacar Almagro, de todo eso, son esos tres países, encabezados por Bolivia, los que van haciendo más presión. Y sí, se toma, bueno, Colombia, Chile, por supuesto Brasil, por favor, ojalá eso se concrete. Sí, seguramente hay un contrapeso. ¿Hay alguna expectativa? Ahora en abril hay un cambio en la presidencia del Consejo Permanente, que es rotatoria. Ahora empieza la presidencia de San Vicente y las Granadinas. Y como decía, es un gobierno bastante, bueno, progresista en la región del Caribe, como tiene posturas más ante Almagro, y sería como de las últimas, por lo menos, presidencias del Consejo. Se puede decir que es un momento favorable para intentar meter finalmente esa cuestión de la investigación en el Consejo Permanente, ¿no? Que se investigue el accionar de Almagro en el caso de la muerte de Bolivia.
Vamos a estar muy atentos a todo lo que suceda. Tamara Lachmann, investigadora brasileña, magíster en estudios latinoamericanos y licenciada en ciencias sociales. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias, Alejandro. Un gran beso.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Es evidente que Almagro se apropia de la organización para seguir intereses de grupos cercanos, de grupos de poder muy asociados a la derecha, regional e internacional.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.